queremos escucharnos. 5.
Cinco.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, por supuesto. Mi nombre es Asael López, arroba Asael SG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Y siendo exactamente las 5:07 minutos de este jueves 12 de mayo del 2022, le doy la más cordial bienvenida a este su programa de confianza llamado Punto 5, arroba 5 radio en Twitter, Punto 5 radio en Facebook, que esperemos se le esté pasando muy bien, que no sé usted qué opine, pero la lluvia de ayer refrescó un poco. Entonces, a pesar de que sigue el calor fuerte, pues la lluvia de ayer en varias partes de la ciudad ayudó al clima. César Ramírez está en los controles técnicos y operativos. Y usted lo sabe.
¿Dónde está Jorge?
Jorge.
Saluda a Jorge. ¿Jorge qué? Astorga. Jorge Astorga. Ah, Genesta. Jorge
es Genesta. Que los apellidos confusos.
Sí, ¿no? Unos López. Apellido rebuscado aparte.
Pero bueno, usted ya lo escuchó. Le llegamos al precio. Arroba
ya,
el crono.
Ya más bien no tengo parámetros de venta, oye, diario estoy ya aquí, de cualquier forma.
Ya aceptas unos chetos, ya mira, lo que sea.
Lo que venga, un poco de su atención, por favor.
Pero ¿cómo estás, Alejandro?
Muchas gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de presionar unas cuantas veces un botón.
Exactamente.
O girar una perilla y llegar hasta el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, y poner a Punto 5.
¿Sí?
Muchas gracias por seguir ahí. Arroba el Coronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Y pues si me está escuchando, porque ya sabe por qué estamos aquí.
Efectivamente.
Para checar las notas a Ricardo García.
Aquí le damos un saludo.
Un saludo.
Primero.
Primero que nada.
Y después.
Pues para hablar de cine mamatore. Mamatore.
Hoy no tanto.
Más bien vamos a hablar de polémica.
Sí.
Vamos a contar cómo está Doctor Strange. No, es cierto. No,
todavía.
Precisamente. De cómo se ha proliferado cosas que uno no se quiere enterar acerca de las películas en general, ¿no?
El día de hoy, mira, antes de iniciar, le queremos decir que esta canción, todo lo que estaremos escuchando el día de hoy, forma parte de esta compilación del sello discográfico originario de Oregon, de Portland, Oregon, llamado Widian, que como le decimos, cada mes hace un compilatorio dedicado a un país en especial. Este es el compilatorio de mayo, dedicado al país brasileño. Pues Brasil, obviamente.
País brasileño de
Brasil. Es como que me quedé pensando un segundo que si estaba bien lo que dije. Mire, pues no sé, pero si acaso hubiera algún brasileño escuchándonos o brasileña, pues aquí el día de hoy estamos transmitiendo para usted esta canción que acabamos de escuchar. Se hace llamar Devil Within. La banda es Matt Chicken, de este material compilatorio llamado Trip to Brazil. Esperemos les haya gustado. El día de hoy estaremos escuchando, todos los tracks serán extraídos de este material, distintas bandas, pero distintas bandas, pero mismo país. Y ahora sí, la pregunta que le tenemos el día de hoy es que nos diga, a ver, ¿cómo evita usted, primero, cuál es su postura ante los spoilers? Es decir, no le importan, sí le importan,
los disfruta.
Los disfruta, lo motiva inclusive, lo motiva a ver más
a
la película.
A consumir el producto.
O es posible, para algunas personas.
En mis casos, a mí me pasa que es como de, ¿a poco quiero ver cómo pasa?
Pero ¿estás
de
acuerdo que eso? Alguien totalmente opuesto a ti es inclusive motivo de bronca.
Ah, claro.
Es inclusive motivo de pelea, exactamente. Puede ser que... A ver, aquí vamos a hacer una prueba técnica.
Sí, porque generalmente la persona que hace spoilers y cosas por el estilo las hace por sentirse como superior a los demás. Yo creo que va muy de ahí.
Pues nomás como por
fregar,
¿no?
Es que los ponen en Facebook y cosas por el estilo, o en redes sociales que ponen el spoiler. Digamos, van a las funciones de medianoche, no sé si aún haya funciones de medianoche, y lo publican, y siento que nada, es como para demostrar que
ya lo vio
antes.
Yo digo
tú,
que también es por fregar.
Y ser superior a ti. Y sí, obviamente por estar como cuchillito de palo, hijo.
Hoy nos dice Alberto González, operador también de esta estación, que no tenemos sonido en nuestra transmisión del Facebook Live. Ahorita lo resolvemos.
Pues tal vez está muteado allá el OBS.
Exactamente.
Studio.
Pero díganos también si a usted sí le importan mucho los spoilers, ¿cómo hace? ¿Cuál es su método para evitarlos?
Sí.
Yo he de aceptar que la única vez que he aplicado esta fue con las de Avengers, tanto la de Infinity War como la de Endgame. Traté de verlas lo más rápido posible, no las vi el mero día, y sí silencié en Twitter, al menos, silencié todos los hashtags de cada uno de los Avengers, Avengers, Marvel, todo, todo, todo. Ya ni siquiera me acuerdo si los dejé de silenciar.
Es mucho trabajo eso, ¿no?
Mira, pues sí, yo creo que procrastino luego en otras cosas.
Te hace falta cambiar de amistades y de
es que sabes,
cuentas que sigues.
¿Sabes cuál es lo que te decía ayer, por ejemplo? O sea, ni siquiera es como, ni siquiera es que las cuentas que yo sigo retuiteen esto, sino que lo que te decía ayer de Twitter. O sea, si te fijas aquí, o sea, de este lado está eso de ya. ¿Qué está pasando?
Sí, pues el hashtag, ¿no?
Que exacto. Y ayer te digo que entré y ahí estaba un spoilerazo. O sea, y además sí creo que, por ejemplo, con el fenómeno en particular que pasó con Infinity War y Endgame, creo que neta sí fue una masividad que antes nunca habíamos visto.
Fíjate que a mí el spoiler que sí me duró, que sí me dolió.
¿Va a haber spoilers? A ver, aquí seguramente sí. Pues, ¿no? O sea, digo, de películas no nuevas.
Creo que, no, obviamente. Fue el de Spider-Man, de los tres Spider-Mans en No Way Home.
Digo, un contacto. Spoiler alert.
Un spoiler. No, de hecho, ya hay tráiler. Ya está el tráiler con los tres Spider-Mans y se anunció.
Sí, como no, tal. Y material extra. Ajá. Y todo esto.
Y un contacto en Instagram, como no le importa para nada eso, tuiteó un meme que era el de hay que estar juntas siempre, ¿no? Y los tres Spider-Mans allá abrazándose.
Sí.
Y sí le tuve que decir, oye, más cuidado.
¿Sí le dijiste?
Sí, claro.
¿Y cómo lo tomó?
Pues fue como de, ay,
perdón. O sea, sí, como tu compa bien.
No, realmente es como esos contactos de como secundarios, pero pues ahí te están saliendo las historias, sino que es bien chismoso. Pues ahí me pongo a ver historias y sí tuve que decir como de, oye, ahí te encargo, ¿no? Porque, pues ahí, pero hay a quienes sí nos interesa. Y digo, no fue tampoco como...
El motivo
de... Te va a caer el cantón, ¿eh? Ajá. Sí, no, fue como más así como de, ah, yo sí me quedé. O sea, aunque ya lo podía intuir.
Sí, pero la ilusión, ¿no?
Pero sí era como algo que me hubiera gustado ver en la sala, ¿sabes?
¿Cuál? Creo que también la de, no es cierto, la de Spider-Man llegué como bien, llegué safe. Sí. Pero sí recuerdo que otra, de Marvel, obviamente, sí fue como que, no manches, o sea, no quería ver esto o algo así.
Y es que precisamente Marvel, yo creo que es ahorita, porque si te fijas, Batman,
¿El Venganzas?
El Venganzas, de Batman, casi no se prestó tanto a ver spoilers. Yo no escuchaba gente que se quejara porque, ay, ya me spoilearon.
Pero, ¿cómo que te podías spoilear ahí? Ya sabíamos que de
Riddle iba a salir el
Sonrisas.
Ya digo, ya los dos días salió como...
Y también ya hasta escenas extras compartidas, claro, por la misma Warner, de hasta 5 minutos ahí del Venganza.
Que ya se sabía que iba a estar, pero no se sabía, porque estaba casteado el señor de los Inmortals, ¿no? De los Eternals y cosas por el estilo. Entonces, pero pues, sí podría ser algo que la gente pudiera haberse spoileado, el desenlace del villano, ¿no? Que de cómo termina esa parte. Entonces, pues bueno, sí puede haber, o sea, siempre hay algo que te puedas spoilear, ¿no?
Pregunta 3.0, díganos usted, ¿cuál cree que hoy en día sigue siendo como el mayor spoiler del cine? Lo que decíamos, spoiler alert, si alguien no ha visto El Sexto Sentido. O sea, hoy en día sigue siendo como un tema el hecho, sí, de claro, decir...
Pues M. Night Shyamalan, como tal, sus películas que se caracterizan, que él ya es el tipo de los giros de tuerca, de los twists. Entonces, él ya es ese señor que sus producciones siempre van a tener un giro, ¿no? En la trama. Entonces, pues casi cualquier película, Señales por ahí también, pues la de...
Los Otros.
Los Otros, bueno, esa no es así, es de,
no es de
American
él.
American Psycho, ¿consideras que tiene un twist?
Pues se le ve los psychos del inicio, ¿no?
Sí, sí.
Lo M. Night Shyamalan.
Bueno, te lo el final que nos está hablando César por acá, lo dejan un poco ambiguo.
A interpretación.
Interpretación.
Es como la del origen, la de Inception.
Sí, o como...
El spinner este.
O como en The Darren Aronofsky, en tanto El Cisne Negro como Luchador, que dices, ¡ah, caray!
Que vean ustedes esas películas, pasado.
Sí.
Ambas.
La verdad es que...
Las dos son de Darren Aronofsky. Aronofsky.
Aronofsky.
¿Crees que es un director arroba es de mamador?
Muchísimo. Sí, ¿no? Pero es muy bueno. Y ¿sabes? Él iba a ser Wolverine the Immortal y fue como, ay, no puedo estar lejos de mi familia.
¿Cómo
y
se llama este actor del de Gröstler?
Mickey Rourke.
Mickey Rourke.
Sí,
qué guapo era de joven, ¿eh?
No, las operaciones. Chéquense 9 semanas y media también de Mickey Rourke, si usted es ya mayor de edad. Si no, véala acompañado de algún adulto.
O con el permiso.
Con la supervisión. Exacto. Para que le puedan explicar qué es lo que está pasando. Pero nada, la verdad es que se considera cine erótico, así que no es para nada.
¿Como del Golden Choice o no tanto?
Como con clase, ¿no?
Ok.
Cine erótico con clase. Pero sí, o sea, Darren Aronofsky, pues sí, súper. Super cine mamador.
¿Sabes también el otro tema que hay que discutir? Tema serio, que también lo invitamos a usted a charlar con nosotros. Esta cosa de los trailers.
Sí.
¿Qué?
Está muy ligado, pues está completamente
sí,
ligado al
spoiler. Sí, 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 exactamente. O sea, ¿no te parece?
Morbius, por ejemplo.
No sé si principalmente también como con Marvel o Marvel haya tenido gran culpa de esto, pero ¿no crees que cuando sale un tráiler normal, hasta nos enoja porque queríamos ver algo más?
Es que no son las compañías, somos los consumidores.
O sea, sí.
Obviamente la culpa de todo la tiene el capitalismo.
No, claro.
Que quede claro.
Totalmente.
Pero somos el fandom. O sea, ahorita la gran... hay que mencionar así como rápida reseña. El Doctor Strange está muy bien, pero hay mucha gente que se está decepcionando. Porque Marvel no le dio todo lo que quería. Y es la primera película de Marvel en mucho tiempo que se puede sentir como cine de autor. Porque tiene muchas libertades Sam Raimi.
Pues es el Sam Raimi, ¿verdad?
La película se siente completamente como una película de Sam Raimi. Tiene muchísimas referencias a Evil Dead. Tiene muchísimas referencias a Spider-Man de su trilogía. Entonces, la gente está enojada porque...
Este no es un spoiler, no sé, pero vi un meme que decía... Cuando los Marvelitas están furiosos porque no les dieron muchísimos spoilers y muchísimos cameos. Y en cambio les dieron una muy buena película.
Exacto, sí, sí, sí pasa eso. Y vi que había gente que se estaba quejando porque no les dieron todos los cameos que querían. Que la película trae mucho fanservice, que se estuvo pidiendo en internet muchísimo. Que pobre César, cada mañana se spoileaba algo más. Y bueno, supongo que así será hasta que la veas.
Yo tampoco la he visto, pero no, hasta eso he sobrevivido a los spoilers.
Claro, entonces, son las cosas que genera el fandom, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que este fandom, pues, ha estado alimentando a las personas que tal vez no les interesa tanto y que todavía quieren llegar sin enterarse más. Lo que sí es que ya conozco muchas personas que ya no ven trailers.
Sí, y es que, por ejemplo, eso, o sea, recuerdo el que salió hace poco, el de Thor Love and Thunder, uh-huh. También, no manches, tanto tiempo esperar para este trailer. Es pues como, carnal, es un trailer. ¿Qué esperabas? Que aquí uh-huh. estuviera Odín haciendo Super Saiyajin. Y es que es el detalle. No sé si ya Pues sí, 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 tal cual, como tú dices. O sea, nosotros mismos hemos sido los culpables de esta prostitución del tráiler, llamémoslo así, en el que ya, o sea, estaba viendo no era el canal de Te lo resumo así nomás, sino que, no sé, veías un tráiler de una película de los 90, si bien X, ¿no?
Sí, claro.
X para nuestra concepción del día de hoy de lo que es un tráiler. Y ahora exigimos más y más y más. ¿Y cuántas veces no ha habido partes bien emocionantes en la película que nos las pintan en el tráiler y es como...
No, y hay veces que, digo, que lo más emocionante de la película lo ponen en el tráiler. Ya cuando sabes que, mira, cuando vas a una función de prensa y te quitan el teléfono,
sí.
Es porque sabes que ya va a ser mala la película, ¿no?
No, pero eso lo hacen como en...
No, en todas. ¿No? Es muy raro que lo hagan. Es generalmente cuando no quieren que pongas nada malo de la película de inmediato, ¿no? Y cuando te hacen firmar embargo y esas cosas es porque es como chale.
No, bueno, pero no ibas a estar tuiteando. ¿No lo recogieron en Morbius? Sí, ¿verdad?
Sí, en Morbius. Y firmamos un embargo de que no podíamos hablar hasta que se estrenara la película.
Sí, es cierto.
Y... pues eso generalmente pasa, y generalmente cuando te ponen esas las mejores escenas en el tráiler es porque quieren que vaya.
Sí, como un gancho, un clickbait.
Pues tiene que ser clickbait. Sí, y es a la vez un spoiler.
O sea, tres minutos de escenas chidas y 1:30 de nada.
Sí.
Como en Morbius.
Claro, sí. Entonces, pues ya es un problema ahí. Que, pues vaya, nosotros nos hemos ganado a pulso, ¿no? Bueno, a los fans tal vez, ¿no?
Sí.
Gracias al fandom.
Cuéntenos usted qué opina acerca de... cuéntenos usted pues, qué opina acerca de esta cuestión de los trailers y de que cada vez estamos más sedientos de más en los trailers.
Y el problema es que ahora las productoras sí escuchan, pero escuchan lo que a ellos les puede jalar dinero, ¿no? O sea, no escuchan como tal vez una... pues... escuchan como al status quo, digo, sin sonar como muy, muy mamador.
No, mira, aquí es jueves. Ya es jueves. Nuestra audiencia sabe que si está aquí Alejandro Coronado es porque se van a usar términos.
Y mal usados tal vez, ¿no?
A lo mejor ni siquiera existen. Mejor,
exactamente. Pero al escuchar a este sector, es como... escuchan todos los ecos, ¿no? Y todo lo que se está repitiendo de algo, en lugar de a lo mejor escuchar al director... o a la gente que está en la parte creativa y pues luego por eso se terminan saliendo de los proyectos cineastas sí. Que son muy relevantes, ¿no?
Sí, por diferencias creativas.
Y a la vez está generando un spoiler de que dices, no, pues si ya se ha repetido tantas veces, ya ha estado tanto ahí el eco, pues seguramente fulanito va a salir en la siguiente película a hacer tal cosa.
Sí.
Y pues ahí están los fanservice, ¿no? Lo que sí es que Marvel empezó a tomar medidas en ciertas películas, por ejemplo, unas muy, muy claras para evitar leaks, ¿no? Era poner personajes o escenas en los trailers que no salen en las películas.
Como en Infinity War.
En Infinity War.
Que se ve Hulk.
Ajá.
Y Hulk, pues no sale Hulk. Spoiler alert, Hulk no
o
sale
en Endgame, que cuando va a llegar Tony Stark, están ciertos personajes y realmente en la película no están, o al revés. Okay. Pero tuvieron que tomar estas medidas para evitar los liqueos y cosas por el estilo. Y eso también enfada al fandom. Porque, a ver, yo vine a ver a la película.
¿Por esa escena?
¿Por esas escenas?
Es que es como un círculo vicioso. Porque creo que al final de cuentas... sí, estoy de acuerdo contigo. Al final de cuentas, los únicos culpables somos nosotros mismos como espectadores. Uh-huh. Es decir, la misma comunidad, y no me refiero solamente a Marvel, pero creo que Marvel es como el ejemplo que queda más ad hoc acá. Sí. Porque no sé si Martin Scorsese tenga un fandom. No, seguramente
claro
sí.
Que lo tiene.
Sí, pero no así como de...
Yo soy parte de ese fandom.
Ay, pero en la siguiente película se rumorea que va a salir Ben Affleck disfrazado de Batman, ¿no? Sino otro tipo claro. de fandom, ¿no? Pero me refiero, o sea, empiezan a hacer teorías, se empiezan claro. a emocionar, hay un guiño, tal vez X en el tráiler, esa teoría no es cierta, los fans salen decepcionados, culpan... O sea, es como...
Sí, luego están más chidas las versiones de los fans. O sea, todo lo que están creando sí. alrededor.
Y dices, ojalá.
No, ojalá
que sí, por eso se emociona a la gente. Que no sé qué.
Ahí es donde crece el hype. O la expectativa a usted, radio escucha, que le molesta que usemos anglicismos.
Sí, entonces... No sé si, por ejemplo, aquí sí... Este tipo... Porque también... Es que mira, sí tienes toda la razón...
Claro que la tengo, es jueves.
En cuanto al capitalismo,
óyeme,
y a que la industria del entretenimiento nos está devorando, porque
claro.
sale tráiler de Love and Thunder, un tráiler de 3 minutos, y ¿cuántos canales de YouTube no hay con videos de 15 minutos? Lo que no viste en el tráiler de Love and Thunder.
Sí.
¿Ven esta pisada de aquí? Ah, pues esa es la marca de la huella que usa. Es como, brother, no te hagas esto.
Respétate. No, más allá de eso también, pues, son clickbaits, ¿no? Tú mismo lo dices,
sí.
O sea, al final, puede ser que a lo mejor tenga ese youtuber puede ser que tenga una forma muy particular de contar esas cosas que te haga regresar, ¿no? Como el de te lo resumo así nomás.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
tiene una, no solamente es que resume una serie o algo por el estilo o una película, sino que tiene una forma peculiar de contar las cosas que es como chistosa, ¿no? Según yo.
Sí, sí, no eres particularmente
fan. En algún momento he llegado a verlo, pero no entro tanto a... Pues no realmente, no necesito que me lo resuman así nomás.
No, mira, ahí sí puedo creer que ese cuate le puso el nombre Palabras Limpias, pues porque es argentino y el albur es 100% mexicano.
Claro que sí, de mi México.
Si hubiera sido un canal mexicano, pues sí, sí, ahí diría.
Te lo resumo.
Ajá, pero no. Pero bueno, así que ese es el tema. El día de hoy, los trailers. Ya estamos cada vez más sedientos de información y de trailers. Ya queremos la que nos den la película así en 3 minutos y los spoilers. Ya tenemos por acá muchos comentarios, los leeremos regresando del corte de estación. Vamos con más música, por favor. Antes, decirles que tenemos regalos para usted, para la película llamada La Civil, que se estará presentando este 16 de mayo, que se estará proyectando más bien, 16 de mayo, ¿cuándo es? El siguiente lunes. El siguiente lunes en Cinépolis Centro Magno. Si usted desea participar, son dos pases dobles, son por lista. Simplemente específicos, por favor. Le leo un poco de la sinopsis de esta película. Ojo, es la sinopsis oficial. Cielo es una madre cuya hija, Laura, es secuestrada en el norte del país. A pesar de haber pagado múltiples rescates, Laura no regresa. Cuando las autoridades no ofrecen apoyo para la búsqueda, Cielo decide tomar el asunto en sus propias manos, transformándose de ama de casa a una militante en busca de justicia. Así que si a usted le interesó y gusta participar por un pase doble para esta película llamada La Civil, lo leemos en nuestras redes sociales, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos con música y como les habíamos dicho al inicio del programa, el día de hoy todo estará programado, todo lo que está programado forma parte de este disco llamado, de este compilatorio Trip to Brazil. La canción con la que vamos se hace llamar Holy Mountain, la banda es Spiral Guru, que esperemos les guste. Vamos con más y regresamos a los hashtag Jueves de Estridencia.
irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Refrescante.
Punto 5.
¿Qué tal amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con los organizadores del Festival Acamba, que se llevará a cabo este fin de semana. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Soy Carlos, soy director general del festival y pues nos dedicamos a hacer un festival lindo para que la gente lo disfrute. Va a ser la tercera edición, no hubiera sido la quinta si no se nos hubiera atravesado todo lo que se atravesó, pero ahí vamos en camino a lograr que la inspiración vino del agave, ¿no? De los campos de agave, que son un patrimonio de la humanidad, que están ahí y que solo los puedes encontrar ahí y tienen una denominación y son un tema que es único, ya que te encuentras en medio de ellos, con un volcán de fondo, con las parotas y con todos estos elementos que hacen que la magia nazca de esta tierra. Y ese entorno, esa inspiración nos llevó a crear Acamba y a hacer un festival que solo se puede llevar a cabo ahí y que ninguna otra parte del mundo puede repetir. Acamba es agave en purépecha, de ahí viene la palabra precisamente, que es la cultura nativa de la región donde hoy se cultiva el agave para producción industrial. Acamba está hecho para explotar los sentidos, la imaginación, la mente, los oídos, todo lo que observas y todo lo que sientes, lo consumes. Es algo que cada año tratamos de curar de mejor manera y de generar una manera de que la gente pueda disfrutar cada que va sin que sienta que está repitiendo, ¿no? Sin que sienta que está asistiendo a lo mismo que el año pasado. Entonces cada Acamba, el aprendizaje es que es diferente y que queremos que la gente, aunque asista 10 veces, cada que asista sienta que es la primera vez.
Oye, y hablando acerca de los lineups, por ahí en años pasados hemos visto a Toro y Moa, Emperatriz, Nicola Cruz. Este año, ¿cómo fue la curaduría?
La curaduría va en el mismo sentido que los años pasados, es traer cosas que están generando tendencia, que traen nuevo material bajo el brazo, que posiblemente si no fuera gracias a Acamba no se pararían en el territorio tapatío. Va en torno a cada momento del día. Tenemos a un Bomba Estéreo que viene con nuevo disco bajo el brazo, un Bad Bad Not Good, que además de nuevo disco bajo el brazo también trae varias colaboraciones buenas. Acaba de sacar una la semana pasada con Daniel César, que está increíble, y ha sacado varias a lo largo de su historia. Y de ahí hacia abajo, ¿no? Un Quanti, un Sunny Colón, Chaos in the CBD, Easy All Stars, cada uno tiene elementos únicos que hacen que la curaduría sea un viaje musical que los que conocen de música van a apreciar y van a subirse al tren disfrutando cada momento, y los que no conocen de música van a descubrir cosas nuevas que seguramente les van a encantar y se van a volver fanáticos para siempre.
Aparte de estos nombres grandes como Bad Not Good y Bomba Estéreo, ¿alguna recomendación que tú tengas en especial para la gente?
A mí me gusta mucho, por ejemplo, los hermanos Gutiérrez, que es un poco más tranquilo el mood, que vienen también agarrando mucha fuerza y que cada que regresan a nuestro país regresan con nuevo material y de verdad es algo, en vivo son algo muy muy especial. También me emociona mucho ver a DJ Sainz, Tenis, que son DJs que ya la fiesta la arman sabroso y que vale la pena estar preparados, ¿no? Para poder ir cambiando de mood conforme va avanzando el día.
Y aparte de música que tendremos ese día, ¿habrá como alguna intervención artística extra?
Hay muchas intervenciones artísticas, de hecho es algo que tiene único Acamba. Al final del día no es un festival únicamente musical, es un festival que tiene un circuito de arte, tiene un circuito gastronómico. En la parte de arte vienen colectivos como Shangri-La desde Glastonbury, que es un privilegio poder recibir. Del MUFO, del Museo del Futuro de la Ciudad de México, vamos a tener un par de invitados internacionales. Están Cabezas Cuadradas, están artistas locales, tapatíos, están artistas nacionales, artistas internacionales, que me parece que hacen que todo el camino de Acamba sea espectacular.
Exacto. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito del lugar? ¿Qué tan lejos está de Tequila? Hace poquito mencionabas acerca de la vista, ¿no? Que tendremos por ahí el volcán y del, ahora sí que el venue del...
El venue es un campo de agave que está un poco arriba, en los altos. Está como a unos 10 minutos a lo mucho del centro de Tequila, Jalisco. Y sí, es un lugar que tiene una vista a los cañones, al volcán de fondo, las parotas, que tiene un atardecer, me atrevería a decir que único, espectacular, que es difícil que se pueda vivir en cualquier o en ninguna otra parte del mundo. Es un privilegio poder tener un festival en medio de un patrimonio de la humanidad y poderlo disfrutar de la mejor manera junto con las personas que más te agraden alrededor de ti.
Oye, en cuanto a la logística, dinámica del evento, ¿nos puedes platicar como cuántos escenarios van a ser, cómo va a funcionar?
Son tres escenarios, básicamente uno es un poco más dedicado a la música electrónica, otro que acabamos de aniversar este año está enfocado a talento local, ¿no? A colectivos locales, tapatíos, para impulsar la escena del estado, y el más importante, que es el principal, es donde se presentan los artistas headliners, ¿no? Puedo llamarlo de alguna manera. Abrimos puertas a las 3 de la tarde, cerramos alrededor de las 5 de la mañana. Recomiendo que la gente vaya previendo su fin de semana para poderla pasar bien y que tengan todas las facilidades a la mano. Los boletos van en una venta rápida, entonces creo que es importante que también la gente prevenga eso. La página es acamba.mx, ahí pueden ver básicamente toda la información del festival, del line-up gastronómico, del line-up del circuito de arte, etcétera, etcétera. De las redes también son acamba.mx, donde pueden encontrar toda la información.
Perfecto, Carlos. Pues algo más que te gustaría mencionar.
Nada, emocionado de verlos pronto, de estar allá, que vayan listos para una tarde con calor, para un amanecer bello y para un atardecer espectacular, y que vayan entrenando para poder bailar y disfrutar todo el día y toda la noche, porque Acamba se viene bien y va a ser un suceso único.
Perfecto, pues muchísimas gracias y muchas felicidades por este festival, y ahí nos vemos el 14 de mayo.
Muchas gracias a ti por el tiempo y ahí nos vemos por allá para disfrutar.
Muchas gracias, me encuentran en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Ya escuchó usted ahí Index, la cápsula del buen Paco Vanegas, que en esta ocasión nos habló de la Acamba, este festival que estará sucediendo este fin de semana allá en las tierras del tequila, o sea, literalmente en los campos de... Ya lo sabe que a Guadalajara le dicen la tierra del tequila, ahora sí es literal. Pero bueno, la pregunta que le hacemos el día de hoy, y le recordamos que estamos regalándole dos pases dobles para la película La Civil, que se estará proyectando este lunes 16 de mayo a las 8 de la noche en Cinépolis Centro Magno, por lista, es que participe con nosotros y nos diga cuál es su postura ante los spoilers, si le importan, cuáles son los métodos que usted usa para evitarlos. Nos dice acá a través de... Tenemos muchos comentarios, de hecho, muchas gracias. Nos dice Raúl IBMX, saludos, los que hacen spoilers lo hacen para molestar. Para evitarlos no leo nada sobre series, películas recién estrenadas. Libby Murillo nos dice, para evitar redes sociales y todo lo que sea que nos pueda spoilear. Pasa mucho con las series, no he visto Luismi y La Casa de Papel y otras tantas, pues porque ya para qué. Saludos, gracias por comentar.
Pues fíjate que La Casa de Papel no le he entrado, pero creo que por todo el hype intenté ver unos capítulos.
Lo que sí sabemos es que Luis Miguel es mejor que La Casa de Papel.
Híjole, no sé. La primera temporada es que
en Luis Miguel la primera temporada era
platicarlo.
La primera temporada sí, la segunda ya después.
Que la tercera tuvo un repunte por ahí mencionada.
Sí, sí,
¿no?
sí la vi por el medio compromiso de no dejar las cosas.
Yo no vi así. La segunda, fue como, no, ya no puedo con esto, no hay con quién platicar. Es que eso era lo bueno de Luis Miguel, hablar de ella al día siguiente y ver los memes. Y en la segunda obviamente no pasó.
Pero también nos dice acá Gus Cabrera, no me molestan porque si me describen una escena o el plot o incluso muestran una imagen, no es igual que ver la película completa con la visión del director. El contexto que le dé. Al final es casi como un libro. Lo que en mi mente cree es muy diferente a la visión del director.
Fíjate que Netflix lanzó una campaña con House of Cards antes del canceladísimo Kevin Spacey, donde uno de los personajes, que era como la mano derecha del personaje de Kevin Spacey, decía, pues sí, el spoiler está canijo. Pero pues no es tanto que te digan se muere al final, sino el cómo llega a morirse.
Porque eso hasta lo puedes intuir, ¿no? Ajá. Eso hasta lo puedes intuir.
Sí, claro, es como de... Hay personajes que dices, híjole, este no va a durar mucho, ¿no?
También nos dice por acá, a través del Twitter, el buen José Alonso Escobar. Soy de los que creen que el infierno está para los que en tu cara te dicen spoilers, por dos. Yo entro a videos de YouTube que sean nombre película más sin spoilers. y veo reseñas sin entrar a trama, y para evitarlo en Twitter activo temporalmente las palabras silenciadas para no ver nada, que eran lo que yo les decía. Y para los que no sepan cómo, ya retuiteamos aquí la guía que nos manda muy gráfica el buen José Alonso Escobar, es decir, screenshots.
Hombre,
de
gracias.
Las opciones, y dice, y si los spoilers no se dan en un mes, si después de un mes del estreno tal vez la persona no tiene el interés suficiente para ver el programa, película, o cuál creen que sea el tiempo aceptable para soltar spoilers.
Estoy de acuerdo. Por ejemplo, estas películas de superhéroes, creo que están a veces hasta 4 o 5 meses en cartelera, ¿no? Entonces, ya por ahí dicen que todavía había cines donde estaba No Way Home, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, pues ya si no la ves en el tiempo que está en cartelera, sí, pues ya no es culpa del que tira el spoiler. Y muchas veces...
Bueno, mira, déjame decirte, ya lo hemos dicho, tú eres particularmente bueno para el spoiler.
Ah, claro. No lo bueno.
Efectivamente.
Pero si no lo ves en el primer fin de semana, es porque no te interesa
el
tanto.
Detalle es que bueno, lo fuimos a ver antes de que saliera, brother. Como la de Spider-Man, la del Into the Spider-Verse.
A ver, está en los cómics de que
Prowler
es sobrino de Miles Morales.
¿Estás de acuerdo?
Desde hace 20 años.
Yo bueno, crecí y nací en Arcos de Zapopan. Por supuesto que no ibas a ver esas cosas, bro. Yo sí me divertí en la secundaria.
No, pues el internet, hijo.
Mira, tenemos más comentarios. Oigan, hay muchos comentarios. Muchas gracias. Nos dice Raúl EBMX a través de Facebook Live. Saludos. El fandom de Marvel cae tan mal. Nada les embona. Sea que les cumplan o no. Estoy de acuerdo.
Y eso yo que creo me considero... que cualquier fandom. Hasta el del mismísimo Jesucristo. Si usted es así, fan de algo y es ese tipo de persona, analícese. Piense retrospectivamente. Sí. Decir como de chale, o sea... Está bien que me guste algo, pero a llevarlo
a los extremos
es donde ya está mal. O sea, cualquier fandom yo creo que no está tan chido.
Nos dice Diana Chable. Hola, chicos. Saludos, gracias. La emoción de qué sucederá y ¡zas! Te la cuentan en un comentario. Pues no. Me encantan los thrillers. Es mantenernos en el juego.
Ahí está. Sí, sí.
Dice Arturo González Rubio. ¿Qué tal, chavos? Gracias.
Hombre.
Yo opino que el fandom ya solo pide más cameos solo por pedirlos. Creo que Endgame dejó muy en alto lo que se puede meter en una película y por eso piden más y más. Yo ya ni veo trailers ni voy al cine a ver películas de superhéroes porque la banda se pone como changos enjaulados. Fíjate que yo también, Yo no sé si, vaya, como todos estos videos en YouTube de Endgame o el último ejemplo fue las de Spider-Man, que cuando sale la banda, gritan y lloran y aplauden y gritan.
Ah, eso está bonito.
Yo no sé si ya soy un viejo amargado, pero a mí eso me molesta, ¿sabes?
A mí eso se me hace bonito porque todavía es como de están gritando por algo que está pasando. No están hablando por teléfono.
No.
Ha sido muy amargo mi regreso al cine. Yo ya no creo... Yo de ser alguien que me encantaba ir al cine y que el vivir la experiencia y el olor de las palomitas y los nachos...
La magia del cine,
digo. Vaya que sí, gracias Cinépolis por no patrocinarnos para nada.
Sí, debes de patrocinar a Cinépolis.
A mí era algo que me encantaba, pero ahora la gente no se calla. O sea, este regreso al cine ha sido horrible. Ya mejor prefiero no ir al cine y tratar de ahorrar lo que me gasto en el cine para... mejorar la experiencia en mi casa, ¿no? La experiencia de ver una película en mi casa, preferiría mejorarla. Pero, pues, todavía sigue siendo, pues, como algo compulsivo ir al cine al final, ¿no?
Ahora entiendo tu postura de ir así a la sala, a la función de las 12 del día cuando no hay nadie.
Sí. No, o vayan...
O muy noche.
En 24 de diciembre vayan al cine si pueden, cuando sea 24 de diciembre, ¿no? O sea, cosas así. O sea... Sí. ¿Por qué? Porque hay menos gente, porque y no porque no quieras tener contacto con gente, sino porque
menos gente,
menos hablan.
Y es que no, yo, es horrible. Aquí, por respeto a todos los que van al cine, mi lógica no entiende. Así, yo también, la verdad es que no es que, sí he ido varias veces al cine después de ya como estar más a salvo, entre comillas, del
COVID.
Ya
no existe el COVID.
Exactamente.
Ya no existe.
Pero de verdad que mi lógica no entiendo. He ido, me ha tocado al menos en 3 ocasiones... en que en plena función están platicando de cómo les fue, que tuvieron una cita, que si es como, carnala, si tienes tantas ganas de hablar, está chido, pero ¿por qué vienes a un cine?
Sí, más, o sea, señores,
en 2 ocasiones sí he tenido que voltear a verlos como de, carnal.
Si es su primera cita, no vayan al cine.
Sí, el cine es la peor primera cita. Ya después hacemos un .5 de ligue. No, ¿Qué hubo lecón?
El ya ligue. Cuando no se soporten, ya vayan al cine.
Ya cuando esté seguro el show. Sí. Pero bueno. Nos dice también por acá Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Hola, me inscribo para los boletos. Ya estás participando. Recuerden que nos acaba de decir aquí la producción más arriba, es decir, Angie, a quien le mandamos un saludo, que si quieren más, más. En lugar de dos pases dobles, son cuatro. Ándale. Así que mire, aquí anótense que ahí tenemos para
radio. La alta gerencia ha hablado.
¿Cuál ha sido? Es que mira, no sé si eso aplique contigo porque a ti no te importan los spoilers. Pero más allá de lo de Spider-Man, que habías dicho como que otro spoiler. Y, ¿sabes? Hay que tratar como... Hay que pensar como movernos del área de los superhéroes. Como que otro spoiler sí es como de... Ah, no manches.
Pues, híjole. Pues, definitivamente los del sexto sentido.
¿Crees que el What's in the Box es uno de los grandes spoilers
sí,
del cine?
Sí, también. Pues, no. Mira, no te lo muestran para imaginarte
no,
qué hay.
No, no, claro. Pero sabes qué hay.
Sí, sí, obviamente, ¿no? Digo, es una onda...
Si usted ahí... no sabe qué es What in the Box y no ha visto Seven, no lo busque.
No, no. Uh-huh. Que también ya sea, hay muchas...
Está en...
Una
está
vez
en...
vi una parodia de eso, de un unboxing de What is in the Box. Que está Morgan Freeman y está haciendo un unboxing y... ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord! Well, acá saca su cúter y todo. Entonces está muy chido, o sea, búsquenlo en YouTube. Está muy divertido. No me acuerdo cómo se llama, lo vi hace muchos años. Y pues, no sé... Actualmente, el problema es que ya la especulación va en las películas de Marvel a el quién va a estar en la película y
sí,
qué
lo
papel.
Que decían, lo que decían.
Ajá, no tanto por la onda del plot de la serie, de la película, ¿no? Sí. Porque muchas historias ya están basadas en historias que están contadas desde hace muchos años,
sí,
¿no?
Que están retratadas en cómics.
Ajá, entonces ahí está, a lo mejor si te metes a la Wikipedia, ahí está. Pero no sé, por ejemplo, esta vez que vi El Hombre del Norte hace unas semanas... O The Northman. Sí tiene un giro por ahí la película que te sorprendería, aunque toda la película sí te la está cantando de que va por ahí, sí. ¿No? Porque mientras que el personaje considera que todo es blanco y negro, y resulta que pues la realidad es otra, ¿no? No, la vida no es tan simple como decir somos buenos y somos malos, ¿no? Sí. Entonces...
¡Qué profundo, Corona!
Óyeme, sí, es jueves.
¡Ay, mira nomás!
Entonces... Eso ya te puede arruinar mucho la experiencia si llega y alguien y te dice, no, pues es que por ahí, uh-huh. Así es como va la cosa, ¿no?
O sea, así llega a tal punto. Okay,
sí, sí, y creo que eso es como un spoiler sobre la historia y sobre la trama, pero creo que en Marvel los spoilers están girando alrededor de los cameos, no tanto alrededor de lo que trata la película.
Y es que también eso nos lleva a lo del tráiler, bueno, yo lo relaciono un poco porque entonces cada vez nuestra capacidad de sorpresa es menos. O sea, te aseguro que la primera vez, o sea, la primera de Avengers, la que salió como que en el 2012, una uh-huh. cosa así. Sí. O sea, la primera vez que vimos a esos Avengers reunidos fue como, no manches, qué chido. Y ya. O sea, ahora ya no nos, ya si sale Brendan Fraser, si sale Tom Cruise, si sale Nicolas Cage, o sea, ya como que es bueno, como...
que Avengers tenía algo muy, 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 muy importante que fue la presentación de Thanos. A Thanos lo construyeron por 10 años.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, al final.
Verlo ahí, mucha gente no sabía quién era ese señor morado. Yo cuando lo vi fue como, ¿qué hace aquí? No.
Ahí supieron quién no había tenido amigos en la secundaria.
Muchos años. No, y la verdad es que pues fue muy sorprendente sí. ver a Thanos por primera vez en el cine, ¿no? Y ese era como el gran spoiler, pero nadie tenía idea sí. de que eso pudiera pasar.
Pero es que era lo que te decía. Aquí, si siempre... O sea, imagínate tú que para, no sé, dame un superhéroe que no haya salido en los cómics. Que haya sido Avenger también.
Que haya sido...
Avenger.
Híjole, no, pues hay muchos, pero no se me viene
no sé,
a la
cabeza. No, pues yo no sé. Que el hijo de él es Richards.
Bueno, Ares es un dios griego, Ares. Pero también está en...
Imagínate Sentry que se está diciendo que, no sé... Daniel Craig, que es el primero que se me vino uh-huh. a la mente, que 4 años vaya, estén especulando que ese vato o que el fandom lo esté proponiendo para que él sea Ares. Al momento de que se revele que él va a ser Ares, ¿será una sorpresa?
Híjole, es que si te contara Doctor Strange...
No, carnal.
No, pero obviamente creo que ahí lo supieron manejar muy bien hasta que la película se estrenó en Doctor Strange, ¿no? Entonces, acá César no me dejará mentir a qué me refiero. Porque él le pasó, se spoileó, alguien es que, le spoileó esa
es
parte.
Es que también ¿no? me dice, no entres a Facebook. ¿Quién entra a Facebook hoy en día?
Pues sí, mira, nuestros compañeros, los Centennials.
Me sorprende, es para que estuviera como en TikTok, que es lo que usa la chaviza.
¿Sabes?
No. Sí, sí. Mira, yo la verdad lo he resuelto. Exacto, muy bien. Sí, lo he evadido. Y mira que en TikTok sí sigo como, o le doy like a ciertas cosas de películas, pero hasta el momento todo bien.
Sí, digo, yo afortunadamente, pues no sé, ya como que no me aparecen tanto esas cosas. Estoy muy ocupado en el transcurso del día que ya no estoy checando tanto redes sociales.
Mira, dice José Alonso Escobar de Los Tuyos que él fue a ver Spider-Man el 24 de diciembre a las 8 p.m. y eran como 7 en IMAX y nada más eran como 7 en la sala.
Sí, yo fui a Tulsa.
Fíjate entonces, que yo nunca he ido al cine ni en 24 ni en 25, ni el primero o 31, y como que se antoja interesante, ¿no?
No, pues es que no hay nadie. O sea, ¿celebras Navidad?
31, 25 y primero tal vez sí, ¿no? Pues porque es como ya después.
Sí, siempre, digo, te lo digo porque trabajé en el cine. Ajá. Están atascadísimos porque es lo único que está abierto.
Sí, pero el 24.
Primero, el 25. Ajá,
24.
Están. Las últimas funciones del 24.
O sea, haciendo sufrir a los cinepolitos. A los cinepolitos, sí. O sea, que gracias a ti no los dejas.
Yo sufrí como cinepolito un 24 de diciembre. Aparte ahí limpiando las del frappé porque tenía que limpiar esa cosa. Entonces, digo, no es del todo placentero, pero es un gran trabajo.
Así, si usted fue a un VIP en Galerías.
Galerías.
¿Hace cuántos años?
Híjole, pues 2007 a 2009 más o menos.
2007, échale matemática.
Pues mira, me tocó Spider-Man 3.
Hace como 15 años.
Sí, más o menos.
Si usted fue a ese cine hace como 15 años, tal vez Alejandro Coronado lo atendió.
Seguramente lo atendí y le dije, disfrute su función.
Exactamente. Así, y lo echó algo a su bebida.
No, para nada. Si me trató bien. Sí, no es cierto, nunca lo haría.
Pues muchas gracias a todos los que estuvieron comentando acá. Mucha participación, muchas gracias. Luis Eduardo Cisneros Guzmán, tú te llevas este pase doble. Así que tu nombre estará en una lista, ojo, en la sala que será asignada a esta película. Es decir, el lunes 16 de mayo tú llegas a Cinépolis Centro Magno y dices, oigan, ¿dónde se va a proyectar La Civil? Y ahí a la entrada va a estar una lista con tu nombre. Es un pase doble, muchas felicidades. Alejandro Coronado, tus redes sociales.
Arroz el Coronado, esa es la forma de contactarnos en Twitter e Instagram. Así que, pues, te gusta, cuando ahí podemos platicar de lo que usted quiera.
Sí, a Alejandro no le importan tanto los spoilers. Sí, entonces, con él puede platicar chido.
Sí.
Mi nombre es Azael López, en Twitter arroba AzaelSG y en Instagram Azael-SG. César Ramírez estuvo en los controles técnicos y operativos y ya se fue el otro cuate.
Jorge Astorga.
No, dijimos que no era Astorga.
No era Astorga.
Es
genista, es que también.
O sea, no le basta con tener un apellido raro. Tiene dos. Y raros, pues. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros y nos escucharon. No se despegue que ya debe estar por ahí el Master Blank en Real Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.